Bueno, concretamente vamos a hablar de llamadas, de esas que te despiertan en la siesta o cuando ya te has metido en la cama, que son insistentes y que se extienden además durante días y semanas. Siempre intentan venderte algo a pesar de que les hayas dicho que no un montón de veces. Son las denominadas spam o llamadas comerciales no deseadas. La buena noticia es que parece que tienen los días contados. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 llevará al Congreso una serie de enmiendas para frenar estas llamadas. ¿En qué consisten? Lo explica Miguel Crespo, que es abogado del área jurídica de la Federación de Consumidores y Usuarios.
La clave de todo esto, y ya es una modificación que se hizo en la Ley General de Telecomunicaciones, es que solo nos pueden llamar si nosotros hemos autorizado expresamente. Es decir, nosotros somos los que tenemos que iniciar ese contacto con la compañía y no recibir esa llamada de contrario.
Así que, en primer lugar, consentir que nos llamen. ¿Qué más?
También valoramos muy positivamente, ya decimos, en espera de cómo se concretará, pero una de las reivindicaciones que llevamos haciendo mucho tiempo las asociaciones de consumidores es declarar la nulidad de los contratos realizados de esa manera. Es decir, que si se me ha llamado fraudulentamente bajo un engaño en una llamada que yo no he consentido, pues que ese contrato efectivamente no sea válido, de tal forma que se desincentivaría ese tipo de prácticas por parte de las compañías.
Las compañías telefónicas ya están obligadas a bloquear automáticamente estas llamadas, que es una manera de cortar en origen el problema.
Una cosa que es muy importante es que, por ejemplo, no se permita por parte de estos operadores la emisión de llamadas por compañías que por unos números que no están registrados o que siendo extranjeras se hagan pasar por españolas.
Así es cierto que hay centralitas en países extranjeros que se hacen pasar por bancos españoles, por ejemplo. Y otra novedad será la prohibición de que se hagan llamadas desde teléfonos móviles. Y de este modo, pues nos será más fácil reconocer a primera vista que ese teléfono pertenece a una compañía. El caso es que muchos dependemos de este aparato pequeño que se ha hecho imprescindible, nuestro smartphone. Los móviles tienen cada vez más funciones, lo que no quiere decir que sepamos utilizarlas. Existen muchas herramientas que pasan desapercibidas, así que hemos invitado a poner las calles a una persona que conoce a la perfección todo esto. Es entrenador tecnológico y se llama David López Pazos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, David.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien. Bueno, como decía, los estudios indican que desaprovechamos todas las utilidades que traen de serie estos teléfonos inteligentes, así que lo primero, nos gustaría que nos dieras una especie de curso express para evitar que esto siga pasando. ¿Por dónde empezamos, David?
Bueno, yo te diría que depende un poquito del nivel que tenga cada uno. Si estamos hablando de gente que hace poco que tiene un smartphone y que realmente se lo han impuesto, como quien dice, pues yo empezaría por entender los botones, básicamente. O sea, el botón de atrás es el más útil porque siempre te llega a donde estabas y a partir de ahí pues empezar a utilizar herramientas que te sean útiles en tu día a día, como puede ser, por ejemplo, un calendario, pues para tener todas tus citas puestas ahí, pues si tienes cualquier tipo de medicación o cualquier tipo de cosa que no quieras que se pierda, digamos que esto sería la herramienta que te permite tener todo a mano y en tu bolsillo.
Me parece bien comenzar con el calendario. A veces hay distintos, ¿no? El de Google, el del teléfono. ¿Esto se puede unificar? Aunque no sé hasta qué punto es práctico, claro, porque te pueden saltar las alertas de citas y cosas pendientes del trabajo, de médicos, y se podría mezclar, ¿no?
Claro, fíjate, si tú tienes un teléfono Android, por ejemplo, que son la mayor parte de ellos, pues el calendario que tienes en tu móvil, independientemente de qué aplicación utilices, se sincroniza con tu cuenta de Gmail. Entonces da igual que tú utilices Google Calendar, que utilices Samsung Calendar, indistintamente, utiliza la herramienta que quieras, ya directamente se va a sincronizar con tu cuenta. Sincronizar significa que lo que hagas en un dispositivo, si accedes desde otro, lo vas a tener igualmente. Incluso que cuando cambies de dispositivo móvil tengas los mismos calendarios. Y a partir de ahí, si vas a utilizar varios calendarios distintos, yo te recomiendo que utilices distintos códigos de colores. A la hora de poner un evento es tan sencillito como cambiar el color y sabes que una cosa es de trabajo y otra cosa es particular, por ejemplo.
Mencionabas la sincronización, un tema también desconocido, ¿verdad?
Vale, a ver, la sincronización en un principio, si configuras el móvil desde el minuto uno, ¿qué pasa? Que mucha gente se lo configura, no sabe cómo lo tiene configurado. Entonces, la sincronización en un principio es automática. ¿Qué ocurre normalmente? ¿Qué problema se encuentra la gente en este caso? Cuando tú has pasado, por ejemplo, de un teléfono de los que había antes, de los que no eran smartphones, a uno de los nuevos, si tú, por ejemplo, no copias tus contactos a la cuenta de Gmail, pues puedes perderlos. Ese es el principal problema que suele ocurrir. ¿Qué pasa? Que una vez ya lo has hecho, ya no te va a ocurrir más en el resto de dispositivos móviles.
Perfecto. Bueno, pasamos ahora a la capacidad, a la memoria del teléfono. Algunos llevan tarjetas, que yo no sé cuál es la última tendencia ahora mismo. ¿Cómo podemos regular el almacenaje, sobre todo de fotos y vídeos? ¿Dónde debemos guardar los contactos?
Vale, mira, en cuanto a lo de la tarjeta de memoria, prácticamente ningún móvil de los nuevos trae tarjeta de memoria. Eso era una cosa que ocurría antes, ¿vale? Entonces, imaginemos que, porque vamos hacia ello, quiero decir, a lo mejor hay alguna persona que nos esté escuchando que todavía tiene esa tarjeta de memoria en su móvil, pero es cierto que en el próximo móvil que compre no va a tener esa opción. Entonces ahí la tarjeta, olvidémonos de ella. En cuanto al almacenamiento de un dispositivo móvil, ¿qué es lo que más ocupa? Sin duda alguna los vídeos. Entonces, que hay que acostumbrarse a ir borrando de vez en cuando los vídeos que no quieres en tu dispositivo móvil. De manera que eso es lo que más va a ocupar. Los contactos, pues los contactos apenas ocupan texto, entonces es algo que ocupa muy, muy poquito. Con los contactos lo mejor es que se sincronicen todos. De hecho, cuando tú creas un contacto nuevo, si la gente se fija en la parte superior, te pregunta, o sea, te pone dónde lo guarda. Si lo guardas en la cuenta de Gmail automáticamente, ya sabes que ese contacto ya no lo pierdes, salvo que lo borres.
El tema de las contraseñas tiene más importancia de la que parece también. Ahora contamos con los gestores de contraseñas. No sé cómo funcionan. ¿Son seguras?
Correcto. Existen los gestores de contraseñas. Solo tienen un problema los gestores de contraseñas, y es que no son las herramientas más fáciles de utilizar. Entonces, si tú no tienes un conocimiento mínimo, pues a lo mejor se te hace un poco cuesta arriba. Aún así, dicho eso, el más accesible, dijéramos que de hoy, que no quiere decir que sea ni el más seguro ni el más privado, es el gestor de contraseñas que viene incluido en Chrome, en el navegador de Google. ¿Cómo funciona? Bueno, pues es muy sencillo. Cuando tú te vas a registrar en una página web, cuando pinchas en el campo que pone contraseña, tu móvil abajo te dice utilizar una contraseña segura. Cuando tú le pinchas en el campo de contraseña, te sale un botoncito que te dice usar contraseña segura. Si tú le das a esa opción, vas a utilizar el gestor de contraseñas. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Pues va a utilizar esa herramienta para generarte una contraseña, para guardarla, y para que la próxima vez que intentes acceder a esa herramienta, pues directamente se pone sola. Es decir, ese programa gestiona las contraseñas por ti. Obviamente, que es súper importante en este caso, si tú utilizas el gestor de contraseñas de Google, dijéramos que es ese, pues la contraseña principal que tienes que proteger tú, y esa sí que te la tienes que saber tú, es la contraseña de la cuenta, es decir, de tu cuenta de Gmail.
Bueno, me parece una buena manera de centralizar todas las contraseñas y es muy seguro, pero claro, debemos escoger una buena porque es el acceso a un montón de información nuestra, tanto bancos, cuentas de correo, redes sociales y demás. Bueno, hoy comenzábamos, David, hablando en el programa de las llamadas spam. Son muy molestas, es complicado librarse de ellas. ¿Se pueden bloquear o anular este tipo de llamadas de algún modo?
Sí, sí, se puede hacer perfectamente. Tú tienes que ir a la aplicación de llamadas y pinchar, no para llamar, sino pinchar en el circulito que aparece al lado del número de teléfono. Una vez pinches ahí, vas abajo de todo, le das a bloquear número, y cuando le des a bloquear va a estar marcada una opción que es reportar como spam. ¿Eso qué va a hacer? Pues primero, al bloquearlo, ese número no te va a poder volver a llamar, ¿vale? Obviamente, si te llaman desde otro número, pues tendrás que bloquear el otro que utilicen, pero también estás ayudando al resto de personas. ¿Por qué? Porque estás reportando que esa llamada es una llamada no deseada. Igual que el correo no deseado, pues llamada no deseada. Tú no has pedido que te llamen para darte esa información comercial, o puede ser un intento de estafa también. Entonces, al nosotros marcar como spam un número que está intentando hacer eso, pues le estamos ayudando al resto de personas para que después te salga el típico mensajito de sospechoso de spam.
Pues qué útil, de verdad, todo lo que nos ha contado David López Pazos. Es entrenador tecnológico y nos ha enseñado en este ratito que ha compartido con nosotros pues cómo podemos aprovechar mejor las funciones de nuestros teléfonos móviles inteligentes, los smartphones, que cada vez nos los compramos más caros y más inteligentes y que no tenemos ni idea de sacarles partido. Esa es la verdad. David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer. Muchas gracias.